Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, habíamos dejado a Mozart en el verano de 1776, a los 20 años, dedicado tiempo completo a la producción de música ocasional, un tema que le interesó toda su vida, pero especialmente durante su periodo galante, del cual nos estamos ocupando. El joven compositor pasó todo el año sin salir de su ciudad natal de Salzburgo, como funcionario de la orquesta de la corte, y su gran diversión, hasta donde sabemos, fue la vida social, principalmente en los salones aristocráticos de la ciudad, pero también activamente en las celebraciones de la alta burguesía. Hoy comenzamos con el grupo de cuatro contradanzas, que es el 101. Los comentaristas al principio las clasificaron como de 1769, pero hoy día hay consenso que se trata de obras de la primera parte de 1776. Con excepción de los primeros 16 compases, la parte del primer violín en el manuscrito está escrita de mano de Leopoldo Mozart, quien también escribió la palabra Stanchen al principio, por lo que por mucho tiempo este grupo de danza se clasificó como una serenata. Además, se sospecha que su música no fue escrita por Wolfgang, sino por Leopoldo. La contradanza número uno, que para otros es más una gavotte, comienza con una melodía muy sencilla, casi folclórica, pero su continuación es débil. Y la número cuatro, también parecida a una gavota, es mucho más barroca melódicamente y una vez más comienza con gran brío, pero el compositor parece que se perdiera después de la primera parte. Es muy dudoso que Wolfgang pudiera haber compuesto estas dos obras, especialmente en 1776, pues ni siquiera en sus obras más tempranas se lo ve patinar así. Las contradanzas números 2 y 3 son otra cosa. La número 2 parece un minueto muy lento y es muy bella. La parte del fagote es importante, y después de 8 compases en que los segundos violines tocan tresillos paralelos a la melodía, entra una verdadera contradanza muy briosa. La número 3 es un presto muy delicado, con efectos como de zumbido, y cada instrumento está muy bien utilizado. Estas consideraciones, y una partita para teclado de las números 2 y 3, pero no de las números 1 y 4, da la impresión que 2 y 3 son de Mozart y las otras son de Leopoldo. Escuchemos las cuatro contradanzas, que es el 101, interpretadas por el conjunto Mozart de Viena, dirigido por Billy Boskowski. Thank you. Acaban ustedes de oír las cuatro contradanzas, que es el 101 de Wolfgang Amadeus Mozart y tal vez parte de Leopoldo Mozart. Como anotamos anteriormente, de estas cuatro contradanzas existe una versión para teclado de las números 2 y 3, probablemente del año siguiente, y que el catálogo de Köchel, por razones que es superfluo comentar aquí, las numera 2 y 12 de las contradanzas para el conde Johann Rudolf Czernin, que es el 269b, y que trataremos oportunamente. Pero esto no obsta para que las escuchemos, aprovechando que la pianista colombiana Beatriz Acosta recientemente las grabó dentro de la serie de obras inéditas en discos de Mozart que actualmente adelanta para la Radiodifusora Nacional de Colombia. Thank you. Acaban ustedes de escuchar la versión para teclado de las números 2 y 3 del grupo de cuatro contradanzas, que es el 101, o que es el 269B, números 2 y 12, de Wolfgang Amadeus Mozart. El manuscrito autógrafo del divertimento número 11 en re mayor, que es el 251, para oboe, dos trompas y cuarteto de cuerdas, dice específicamente divertimentos para siete instrumentos, lo que implica que debe ser tocado por siete ejecutantes y no como generalmente se oye hoy día, con un oboe solista y una orquesta de cámara, y que cada movimiento es una obra separada y debe haber intervalos entre su ejecución, puesto que Mozart claramente usa el plural en el título. Sabemos además que estas obritas fueron compuestas por Mozart para el cumpleaños de su hermana Mariana, que había nacido el 30 de julio de 1751. El primer movimiento se intitula Marcha a la Francesi, pero en realidad todo el divertimento debería llamarse a la Francesi, porque de principio a final, estas composiciones tan ligeras y tan alegres están llenas de ritmos franceses, lo que le da un carácter muy especial dentro de toda la obra de Mozart. Sin duda, el joven debe haber querido responder al gusto mundano y galante de su hermana, de quien sabemos que se había vuelto una especialista en tocar obras de Eckhart y de otros maestros franceses. Pero para nosotros, lo más interesante de este divertimento, probablemente improvisado a último momento, porque a qué horas podía trabajar en él si durante julio había compuesto la serenata Haffner que oímos la semana pasada y las cuatro contradanzas que acabamos de oír. Lo más interesante, decíamos, es la soltura y la seguridad que nos muestra el resultado de su enorme trabajo en la serenata Haffner. Hasta ahora no nos había tocado oír ninguna obra de Mozart que tenga una garra tan espontánea y tan continua. Todo esto unido a una artesanía excelente para atar entre sí los diferentes elementos de cada movimiento y darle un carácter y una vida propios a cada uno de los siete instrumentos. El estilo, a pesar de su ligereza espiritual, es mucho más sólido y erudito que, por ejemplo, el divertimento para dos trompas y cuarteto de cuerdas, que es el 247 del mes anterior, y que oímos hace par programas. Noten que la viola ya vuelve a adquirir una voz propia, diferente de la del bajo, y el oboe es espectacular. Ya no se limita a mostrar su presencia con pequeñas figuras solas, sino que continuamente aporta al lenguaje musical, ya sea encargándose de la melodía en respuesta al primer violín, o por medio de figuras muy graciosas de acompañamiento a la melodía que lleva otro instrumento. Pero por encima de todo el estilo tan vigoroso y de la maestría de la instrumentación, permea ese genio tan dulce y tan misterioso que tiene Mozart, y que se manifiesta por medio de unas modulaciones hechas sin ningún esfuerzo y que tienen una gracia que uno no entiende cómo puede ser al mismo tiempo muy sensual y adorablemente pura, pero que transfigura estas arietas amables y estos rondós franceses hasta mostrárnoslos envueltos por una luz inefable. A continuación vamos a transmitir el divertimento o divertimentos, como lo llama Mozart, número 11 en re mayor, que es el 251, interpretado por el oboísta Heinz Holliger, los trompistas Hermann Baumann y Michel Gascharrina, y el cuarteto de cuerdas Orlando, con Henk Guldemont al contrabajo. Son sus movimientos Marcha alla Francesi, Allegro Molto, Menuetto, Andantino, Menuetto con variaciones, Rondò Allegro Assai, y termina con la Marcha alla Francesi con que comenzó. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el divertimento número 11 en re mayor, que es el 251, de Wolfgang Amadeus Mozart. Durante 1776, Mozart produjo 10 divertimentos y serenatas, sin contar uno inconcluso, y las 4 contradanzas que escuchamos hoy, a veces consideradas como una serenata. Es decir, que estamos en lo que se ha clasificado como el periodo del triunfo de la galantería. Le toca ahora el turno al divertimento número 13 en fa mayor para 2 oboes, 2 trompas y 2 fagots, cuarto de la serie de música para banquetes o Tafelmusik. Después de haber utilizado las tonalidades de fa mayor, si bemol mayor y mi bemol mayor en los Tafelmusik anteriores, Mozart vuelve a comenzar con las mismas tonalidades hasta terminar con las 2 últimas el año entrante. Desde el punto de vista de su forma exterior, esta obra nos muestra la misma libertad que el Tafelmusik anterior, pero aquí ya no tiene sino 3 movimientos, sin duda debido a la longitud del primero. A pesar de que el catálogo de Köchel sugiere que este divertimento está separado del anterior Tafelmusik, que es el 252, solamente un mes, la diferencia en estilo y en inspiración entre las 2 obras hace pensar en un intervalo mucho más largo. Las ideas aquí tienen una mezcla deliciosa de sencillez y de belleza poética que hemos oído, por ejemplo, en el andante de la serenata Hafner de hace poco, o en el divertimento para el cumpleaños de su hermana que acabamos de escuchar. Y si los instrumentos todavía no tienen papeles demasiado activos, por lo menos su trabajo es considerablemente más importante que en Kegel 252, donde un solo fagot hubiera bastado para acompañar la melodía del primer oboe. A continuación vamos a transmitir el divertimento o Tafelmusik número 13 en fa mayor, que es el 253, interpretado por el conjunto de vientos de Holanda, dirigido por Edo de Waard. Son sus movimientos, tema con variaciones andante, minueto y trío y allegro assai. Thank you.
Thank you.
Con el divertimento Otafelmusik número 13 en fa mayor, que es el 253, para instrumentos de vientos que acabamos de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos las cuatro contradanzas, que es el 101, y el divertimento número 11, que es el 251, y en el que se utilizaron textos de Eric Smith, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La grabación de las obras ejecutadas por la pianista Beatriz Acosta fue ejecutada por Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos investigando la producción de Música Galante de 1776. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.